buenos días a todos y todas, a las órdenes.
Bueno, doctor, estamos hablando acá del operativo Pavo Real, ¿verdad? Muchas aristas que analizar, doctor. Hablamos con Bulle para de lo importante también de respetar la presunción de inocencia, pero llama la atención cómo una fiscal, Katia Buenmura, vivía en un casón, ¿verdad? Una mansión probablemente muy lujosa, pero por sobre todas las cosas llama la atención como siempre los vínculos de narcotráfico con representantes del sector privado, ya sea con empresarios, con abogados y demás, siempre tienen un vínculo entre jueces y fiscales también.
A ver, el crimen organizado no puede funcionar por fuera del Estado, necesita de agentes del Estado para funcionar. A esto un colega mexicano le llama red de poder hegemónico, o sea, esa intrínseca interrelación entre aparato estatal y crimen organizado. Y lo que nosotros vemos en nuestro país en los últimos años es justamente esta vinculación de diputados. No estábamos muy acostumbrados a ver a fiscales ni jueces porque no se hacían investigaciones patrimoniales, pero lo que sí vemos, por ejemplo, es fiscales que viven en casas que cuestan más del millón de dólares, y eso es muy difícil pagar con un salario de 17 millones de guaraníes. Entonces, esta investigación patrimonial es una gran deuda que tenemos en nuestro país para combatir al crimen organizado. Con ultranza se hizo un poquito, ahora se vuelve a hacer, y en cada operativo se nos muestra, se visualiza esa relación inicial que te hablaba de redes de poder hegemónico, y ojalá apenas sea esto el inicio y no un operativo que luego queda sin seguimiento, ¿no?
Claro. Doctor, o sea, el sistema actual donde nuestros fiscales no hacen esta rendición anual de su patrimonio favorece a que ellos también reciban dinero de muchos narcotraficantes o grupos criminales.
No solamente que reciban, sino que ostenten impunemente. Y es lo que vemos cuando alguien tiene una casa de estas dimensiones o se mueve en camionetas de 60, 70 mil dólares o se mueven en camionetas blindadas cuyo blindaje cuesta 100 mil dólares. Entonces, de eso estamos hablando. Este es el punto, ¿no? O sea, en la medida que no se haga investigación patrimonial, en la medida que la declaración jurada ante la Contraloría General de la República sea apenas un trámite, un protocolo a quien no se le da seguimiento, en realidad estamos incentivando el ingreso del dinero proveniente de actividades ilícitas, narcotráfico o no, al patrimonio de funcionarios, y con todas las consecuencias destructivas para el sistema de justicia y la democracia que eso implica.
Claro, y también, evidentemente, doctor, como vos mencionabas también en tu tuit un poquito más temprano, en definitiva nuestro sistema de justicia está muy contaminado con los grupos criminales, o sea, hay ahí una cooperación mutua, porque si no estarían también operando con tanta facilidad en nuestro país. De hecho, la policía sabemos que coopera bastante con ellos también.
Es una cooperación necesaria, de lo contrario no se explica cómo es que salieron de Paraguay 40 toneladas de cocaína que fueron decomisadas en Europa y aquí no se dio. Cómo es que se descargaron esas mercaderías aquí en nuestro país. Estas mercaderías vienen por 400 kilos en cada avioneta. Entonces, estamos hablando de muchas avionetas que han descendido en nuestro país para que se complete esa carga de 40 mil kilos. Estamos hablando de que no paró de aumentar el cultivo de marihuana en nuestro país. Seguimos siendo el primer productor de marihuana de América del Sur, y todo esto se da porque hay una cooperación necesaria del poder público, de los organismos de seguridad y justicia con el crimen organizado. Uh-huh. Y que ahora con este operativo estamos viendo cuán rentable le es a estos funcionarios deshonestos cooperar con este crimen organizado, y también vemos y se nos distingue un poco esta imagen que en general se suele tener de la delincuencia más burda, de una delincuencia como más vinculada a sectores excluidos. Lo que estamos viendo ahora es que este gran crimen organizado, esta empresa del crimen organizado, se vincula con profesionales, se vincula con otro tipo de gente que es el que le ayuda a lavar su dinero e ingresarlo al circuito económico formal.
Claro. Doctor, si bien desde la SENAT y también Mario Abdo Benítez, el propio presidente, ha destacado la lucha contra el crimen organizado a lo largo de estos últimos años, ¿crees que es suficiente o realmente no avanzamos en la lucha contra el crimen organizado? Hemos visto estos procedimientos a ultranza, también esto que estamos viendo ahora. ¿Sigue siendo insuficiente? ¿Se puede hacer más realmente?
Es que es absolutamente insuficiente. Uh-huh. De lo contrario, insisto, no seríamos el primer productor de marihuana, no seríamos el gran centro de distribución de cocaína, no seríamos la puerta de entrada de armas para Brasil, armas que llegan a Paraguay. O sea, estos operativos lastimosamente sirven solamente para confirmar estas nuestras hipótesis, porque se necesitan más recursos, se necesitan más investigaciones, se necesitan más operativos para desmontar esto. Entonces, lo que pasa con este operativo muchas veces es que otra gente viene a ocupar el lugar que dejan las personas que son detenidas, y así sucesivamente vamos viendo operativo tras operativo, pero que la empresa criminal sigue tan campante. Entonces, es una decisión política que se tiene que adoptar, dotando recursos, infraestructura y, por sobre todo, un castigo ejemplar a quienes ingresan dinero proveniente de actividades ilícitas al circuito económico formal, y por sobre todo funcionarios y funcionarias de los sistemas de seguridad y justicia. O sea, ¿cuántos comisarios o cuántos fiscales viven acorde a su sueldo? Eso nos tiene que decir la Contraloría General de la República. Y no se tiene que agotar en una investigación a la persona, sino que a sus familiares cercanos, reconociendo la existencia de prestanombres, en qué camionetas se mueven. O sea, todo esto tenemos que tomar en serio si efectivamente queremos desterrar y frenar el avance del crimen organizado sobre el poder público de nuestro país.
Ahora, doctor, hablando nomás, o sea, me gustaría analizar esta entrevista también desde el punto de vista no de lo que pasó, sino de lo que se viene, en el sentido de que Pavão se fue. Ya, ojo, Pavão, ya está cumpliendo su condena en Brasil. Pero, ¿quién ocupó el lugar de Pavão, doctor? ¿Quién hoy en día está liderando la frontera? Se habla mucho, se habla pues de la facción PCC, se habla de la facción Comando Vermelho, pero no le damos nombre a estas facciones como antes estaban los Pavão, los Rafat y demás. ¿Quiénes son los que están liderando hoy el narcotráfico en nombres, doctor?
Ah, decir nombres es muy complicado, pero hay varias personas que están cumpliendo distintos roles, y por ejemplo, si uno lee la acusación que hizo el Ministerio Público en el caso Levy, que fue expulsado en el 2019 y fueron procesadas 19 personas, policías de distintos rangos, uno se da cuenta de cómo funciona el esquema. Entonces, al hablar de una empresa criminal vinculado a redes transnacionales, si es detenido uno, es reemplazado por otro. Uh-huh. Y eso es lo que nos muestra efectivamente la historia reciente. O sea, nunca paró de funcionar el crimen organizado a pesar de las detenciones. Entonces, si uno ve, Galán fue detenido, Levy fue detenido, o sea, siempre hay un reemplazo, porque se trata de una estructura transnacional en donde existen muchas personas que pueden ocupar el lugar de aquel que es desplazado por los sistemas de seguridad y justicia.
No, por eso te digo, doctor, me llama nomás la atención eso, ¿verdad? Porque en manos de alguien quedó el poderío de Jarvis, ¿verdad? Y ni qué decir, la pregunta que todos se hacen es ¿cómo lograr desconectar al Ministerio Público del narcotráfico, doctor, basado en la experiencia de otros países? ¿Qué país tuvo un éxito en base a este punto que es? Porque mucho hablamos de la independencia del poder judicial o del Ministerio Público, que es un órgano independiente del sector político. Pero en el discurso muy poco analizamos la independencia del Poder Judicial de los sectores fácticos, ¿verdad? De los sectores del narcotráfico, del contrabando, etcétera. En base a la experiencia de otros países, doctor, ¿cómo podemos lograr que el Ministerio Público deje de depender de manera directa o indirecta de órdenes que vienen del narcotráfico o de otros sectores del crimen organizado?
Y eso siempre va a ser una disputa entre dos gente que quiere hacer bien el laburo y gente que quiere distorsionar, ¿no? Estas presiones siempre van a existir, y lo que se establecen son mecanismos de control, mecanismos de auditoría y mecanismos de seguimiento de todas las actuaciones. Y eso es lo que necesitamos fortalecer. En un primer lugar, ver quiénes ingresan, y una vez que ingresan, no es muy complicado hacerle seguimiento patrimonial a 100 personas, que podrían ser los fiscales, los comisarios generales o los jueces que están trabajando directamente en estos temas. Y es un mecanismo eficaz de ir viendo si tuvo incremento patrimonial él o su círculo cercano. Si eso se hace, generalmente funciona. Siempre van a haber personas que caen, sí, porque hay una tendencia en todas las regiones de América Latina de contaminación, y hay ofrecimientos multimillonarios, estamos hablando de millones de dólares que se suelen ofrecer a estos funcionarios. Pero no hay una fórmula mágica. La fórmula es ir controlando día tras día la evolución patrimonial de fiscales y jueces, y ver también los mecanismos de selección y, por otro lado, los de remoción, que guarden relación con los principios de transparencia, con los principios de democracia, por sobre todo, que es lo que un poco se pretende hacer, ¿no?
Ahora, doctor, tema cárceles. Una última consulta de mi parte. Hay una realidad acá, doctor. Al crimen organizado le viene demasiado bien trabajar en Paraguay, porque esté por fuera de la cárcel o por dentro de la cárcel, siguen gobernando. En el sentido de que hoy, por ejemplo, el líder del clan Rotella, este Javier Rotella, tiene 27 años de condena, doctor. 27 años de condena por tenencia y distribución de drogas, y desde la cárcel maneja el 50% del tráfico de Chespi, ¿verdad? O sea, en capital. Entonces te habla de un crimen organizado que, si yo soy, qué sé yo, líder del PCC o del Comando Vermelho o de otra organización criminal, para mí, a mí me da igual estar dentro de la cárcel o fuera de la cárcel, porque yo gobierno las cárceles. ¿Qué podemos hacer en el sistema penitenciario, doctor? Y voy a poner un ejemplo a Argel, que está despertando mucho debate a nivel mundial, y vos lo sabes, que es el caso de El Salvador, lo que está pasando ahí. Mucho se habla de que no se está respetando mucho los derechos humanos, pero como bien decís, doctor, ¿verdad? O sea, hoy la ciudadanía no quiere entrar en el debate de derechos humanos, no quiere entrar en el debate de cuál es la estrategia que mejor funciona. Y hoy en día lo de El Salvador es un caso impresionante, ¿verdad? En poco más de un año lograron obtener el control total de las cárceles, que hace un año estaban manejados no por el PCC, sino por la Mara Salvatrucha, que es un crimen organizado mucho más organizado, incluso tal vez, que el PCC, ¿verdad? Teniendo en cuenta ese caso, ¿hay otro caso de éxito en Latinoamérica donde se mejoró el sistema penitenciario, doctor? Y por eso te consulto, ¿qué hacemos con este sistema, doctor? Porque así como estamos, no podemos seguir.
Lo de El Salvador es un triste ejemplo de cómo se violan sistemáticamente derechos humanos y cómo el poder criminal de la Mara Salvatrucha pasó en poder criminal del Estado salvadoreño, de Bukele, que negoció con las maras, que él le sacó de la cárcel y le llevó a México a algunos líderes mexicanos, pero como le es tan hábil en construir una narrativa, nos vende esta historia de que es exitoso. Pero bueno, esa es otra conversación, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se puede hacer fácilmente para controlar cárceles? Y se ha hecho en distintos países de la región, sin llegar a los índices de abuso como hace Bukele, es impedir que el teléfono funcione. Si vos cortás la línea en cualquier sistema penitenciario hoy paraguayo, disminuyen un 70-80% el poder que tienen estos grupos de usarlo como su escritorio del crimen. Y eso se puede hacer gratuitamente, inclusive en las licitaciones a las llamadas telefónicas o a las empresas telefónicas se le puede poner una cláusula diciendo que en tal coordenada no tiene que tener señal. Y las empresas tienen, y se ha hecho eso en varios países, no recuerdo ahora el nombre, pero justamente es una forma barata, gratuita para el Estado de impedir que se potencie el poder del crimen organizado del sistema penitenciario, por decirlo una manera. Y otra manera es, volvemos a lo mismo, controlar a los agentes penitenciarios, cuánto ganan, dónde viven, cómo viven, y hacer todo un sistema de seguimiento para que efectivamente estén al servicio del Estado y no al servicio de la criminalidad organizada.
Yo no sé nomás, doctor, si hay otro caso de éxito, pero bueno, sería interesante tenerte acá, doctor, para analizar un poquito a profundidad, porque...
Sí, en algún momento, doctor, sí, cuando puedas,
claro,
así hablamos de más cosas.
Así mismo.
Porque sabemos que ahora estás corto de tiempo, de hecho que extendimos la entrevista por caradura.
Ah, está corto. Disculpame, doctor, si tengo una agenda
Francesco
importante.
Francesco no entiende, doctor, hace rato que yo le estoy haciendo las señas, pero él no entiende, es pesado.
No, dale,
le vamos a cobrar alguna cerveza.
Bueno, cuando vos estés por acá, doctor, asado y cervecita por medio, así analizamos mejor el tema. Gracias, doctor.
Dale, abrazo, que estén bien.
Bueno, en comunicación con el doctor Juan Martín.